song I wrote. Might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Can I give you my phone number? When you worry, call me, I make you happy.
Don't worry, be happy.
Buenas tardes a todos y todas. Estamos en el programa La Luciérnaga un lunes más, de 7 a 8 de la tarde. Si queréis escucharnos y no podéis en directo, podéis hacerlo en radioalmenara.net.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Hola, otra vez. Aquí tenemos de invitado, aquí muy especial, a Juanjo, que ha venido a estar un rato con nosotros. Hola, Juanjo.
Hola.
Te tendrás que acercar un pelín más al micro.
Es que no estoy acostumbrado y hay que irse adaptando, pero gracias, gracias.
Vamos con otro cuento de Félix, que se titula La Cieguita.
Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Almenara. Hoy, una tarde otoñal, quisiera leeros un cuento con la intención de agradaros. Su título es La Cieguita. Así pues, así comienza La Cieguita. Vivían en un barrio pobre. Eran de familia 5 hermanos y una madre enferma. Rosalía, la mayor de los hermanos, era ciega y trabajaba en la calle vendiendo lotería con su fiel amigo el perrito Coveras. Y todo lo que ganaba lo empleaba en ayudar a sus hermanos y a su madre enferma. Desde muy pronto salía a la calle a ganarse el pan a sustento de toda su familia. Había días que pasaba frío, pero casi siempre se resguardaba en los portales. Un ratito y luego de vuelta a la calle con Codera, que la protegía y la llevaba a lugares conocidos. La gente de la calle, de un lado a otro, apenas prestaban atención. Mara Cieguita seguía diciendo en voz alta: «¡Hay lotería de la que toca! ¡Cómpremela por muy poco dinero!». Y cuando finalizaba el día, acudía a su casa y allí con sus hermanos compartía las monedas conseguidas de la venta de la lotería. Mas con tan poco dinero, solo podían saborear un poco de pan, un poco de leche y algo de chocolate. Los hermanos de la Cieguita no iban a la escuela, ya que eran muy pobres. Y la madre enferma y en cama no podía ayudar a sus hijitos.
¡Qué triste!
Y en algunos momentos se dolía de lo enferma que estaba. Un buen día la Cieguita llamó a un médico y este fue a su casa para ayudar a su madre enferma. Y cuando el médico hubo llegado a la entrada de la pobre casa, se quitó despacito el sombrero y pasó a examinar a la pobre mujer. Tras un rato, el médico dijo que precisaba medicinas. Y uno de los hermanos de la cieguita respondió: «Perdone, señor, pero somos muy pobres y no tenemos dinero para medicinas». El médico se apenó y comentó: «Bueno, pasaros por mi casa, yo compraré las medicinas». «Muchas gracias», respondió la cieguita medio llorando. Pasado unos días, la pobre madre enferma recibió las medicinas de aquel buen hombre, el médico. La cieguita seguía con frío y hambre, vendiendo lotería en la calle. Pero un buen día se aproximó a ella un extraño personaje y la dijo: «Pequeña niña, el otro día te compré un décimo de lotería y me tocó, así que tengo mucho dinero. Y para agradecerte que tú me lo hayas vendido, te voy a dar la mitad de los dineros que he conseguido del premio de tu lotería». «Muchas gracias», contestó la cieguita. Y así la pobre niña ciega llevó los dineros a su casa y contó a sus hermanos y a su madre lo ocurrido. «Qué bien, con tanto dinero tendremos para comer y pasar menos frío. Incluso podremos ir a la escuela». Y así acaba este cuento de la cieguita y sus hermanos y su madre enferma, que fueron felices unos cuantos años.
¡Qué buen tipo ese que le compró la lotería!, ¿no?
Sí, un alma caritativa.
Seguimos en la Luciana, no sé si vamos a comprar lotería estas navidades, pero lo que sí que vamos a hacer es escuchar a Los Burros, un grupo del primer grupo de Manolo García, sí, esta canción que se llama Huesos.
Estando flaca como estás, mis besos te pueden perder.
aquí está, estamos de nuevo. A continuación, os va a leer un escrito, Joaquín. Se titula Los últimos días de Fernando el Católico. Así pues, os paso con Joaquín.
En 1504, Fernando el Católico queda en una situación un poco delicada, porque muere Isabel. Es el mismo año en que cae en Nápoles, bajo la espada del gran capitán, el genio militar de la época. Y bueno, con Isabel llevaba Fernando casado 35 años. Queda así Fernando como rey consorte, y mientras que la heredera del reino de Castilla es su hija, inestable mentalmente y casada con Felipe de Habsburgo, hijo del emperador Maximiliano. Como la nobleza odiaba a Fernando, este se ve obligado a retirarse a sus tierras patrimoniales en Aragón. Fernando, que tenía todo en su contra, se casó con la sobrina del rey de Francia, Luis XII, Germana de Foix, de 17 años. Y resultó que su yerno, Felipe el Hermoso, murió a causa de una epidemia de peste que asolaba la península, según parece. Y Fernando pues vuelve a Castilla como regente. La nobleza se mantiene fiel al rey francés. Además, Fernández de Córdoba, el gran capitán, quiso hacer un homenaje a Fernando el Católico, y este quedó como un desagradecido porque quería dejar claro que en Nápoles era él quien reinaba, ¿no? Además, Fernando, para vengarse de quienes habían apoyado a su yerno Felipe en contra suya, no dudó en echar mano a la Inquisición, y así permitió que el inquisidor Lucero mandase a la hoguera a muchos judíos conversos andaluces que antaño habían servido fielmente a la corona. La gracia no alcanzó ni al mismísimo arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, antiguo confesor de la reina católica y de indudable origen hebraico. No pudo, sin embargo, vengarse de la alta nobleza desleal. La vejez de Fernando corrió paralela al engrandecimiento del cardenal e inquisidor general Cisneros, que conquistó para él Orán, un paso más en la expansión imperial española. El rey murió pobre y miserable en un miserable casón. Al parecer a causa de los brebajes erotizantes que le preparaba su joven esposa, Germana de Foix, solo logró que tuvieran un hijo muerto. Según en un estudioso, Enrique Juaneda, se trató de la causa de la muerte, fue nefritis irritativa causada por el reiterado uso de pócimas erotizantes. En algún libro se ve que...
Abuso de Viagra para los amigos.
Sí. Que hizo un brebaje con Cantárida, que es una mosca y nada, pues este señor parece que la muerte de sobrino en 1536, la joven viuda tuvo ciertos devaneos y aparte de eso fue buena amiga del futuro rey Carlos V.
Cuando éramos un imperio, ¿no? Cuando éramos un imperio. Esa sección de historia que siempre nos trae episodios interesantes por parte de Joaquín. Y escuchamos una de las cuatro estaciones de Vivaldi, famosas, el otoño, que queda ya poco, ¿no? 20 días, ¿no? De otoño. 21 de diciembre ya es invierno y bueno, otoño-invierno estamos ya casi con el frío que hace. Escuchamos esta pieza clásica y volvemos enseguida.
Bueno, y ahora Ricardo quiere contarnos algo.
100.000 firmas contra la subida de la luz. Más de 85.000 consumidores han firmado para evitar la desaparición de la UTUR a un sitio para que otros se unan a la lucha. Gobierno planea reformar el sector eléctrico, eliminar el precio regulado de la luz, la tarifa de último recurso de OTUR, dando vía libre a las eléctricas para que fijen nuevas tarifas. Más de 18 millones de lugares tienen entrada de la OTUR. Su desaparición implicaría muy probablemente contundentes subidas de los recibos de estas familias. O sea, están diciendo que van a subir la luz y que Fendesa, Iberdrola, Gas Natural y Fenosa son los principales en subir la luz. La historia no es nueva, ya pasó cuando se dejó en manos de las petroleras el precio de la gasolina, según ha señalado las propias eléctricas. El incremento de la luz factura podría llegar al 30% de confirmarse, una factura anual de 753 euros convertida en un desembolso de 1.000 euros anuales, solo por usar y de interruptor. Por esas razones, la OCU reúne una petición del ministro de Industria. El gobierno conserva la TUR y la protección que supone para millones de consumidores, ya hemos superado la barrera de los 85.000 apoyos y nuestro próximo objetivo son los 100.000 firmas. Puedes respaldar la petición en...
¿Dónde? ¿En dónde? ¿Dónde nos has dejado? ¿Dónde podemos...?
www.change.org subida de la luz.
Bueno, ahí en change.org, subida de la luz, que lo busquen.
Yo
y estará
tengo que una cosa que decir, que a mí por las casas van chicos de dejar el teléfono, por si quieren hacerte descuentos, por si son jubilados tus padres, o pueden hacerte un descuento de lo que gastes, si gastas más de lo permitido y te hacen un descuento.
¿Para la
luz? Sí, para
la luz.
Pero yo no he hecho nada, porque como no tenía recibos y estaba sola en casa, pues no he hecho nada. Pero bueno, que se me acuerda ahora.
Mejor estudiarlo un poco antes de de firmar.
Otra noticia que viene aquí. Los espárragos chinos nunca pueden ser navarros.
Qué cambio de repente. Qué cambio de repente, ¿no?
O sea, comentamos un poco esa noticia antes de cambiarnos de...
No, que la ciudad de la luz la quieren subir por narices, sí o sí.
Sí, comentaba Ricardo, y yo creo que también se estaba comentando antes aquí, antes del programa, lo de un poco el papel que tienen las compañías eléctricas, las grandes compañías eléctricas españolas. Hace una semana, ¿no?, hubo un programa de estos del Follonero, Salvados, en La Sexta, que hablaba un poco de este tema, y comentaba, May, lo comentabas tú, ¿no?, que había un poco de presión de estas compañías para que no sepa que se retirara el programa, como... No sé si sabéis de lo que...
Del Grupo Plan.
Creo que te estás confundiendo con otra.
¿Me he confundido con otra? ¿Seguro? No, nadie ha dicho nada antes de Salvados. ¿Alguien ha dicho algo de Salvados? Seguro. Oye, sí, si no, ya empresas, lo digo yo.
Algo hemos comentado.
Ya lo digo yo.
El Grupo Planeta era el que estaba presionando en este sentido.
Y las tres grandes empresas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, que son las principales que van a subir la luz.
Claro, son ahí casi un oligopolio, ¿no?, en realidad, en España, en ese sentido.
Lo que viene conseguido ahora son las 100.000 firmas.
¿Y cuántas se sube la luz?
Félix, no se te ha oído esa pregunta.
No sé, un 30%.
Félix preguntaba en cuánto se subía la luz, desde apuntaba Ricardo por aquí un 30%.
El 30% de confirmarse una factura anual de 753 euros se convertiría en un desembolso de 1.000 euros anuales.
Uh-huh. Si es que, de hecho, aquí tenemos una cosa que es el fenómeno, ¿no?, que dice muchas veces de la puerta giratoria. Quiere decirse que gente que tiene cargos en el gobierno, ministros de industria, etcétera, luego pasan a ser cargos de estas compañías, con lo cual se les paga los favores prestados. Hace años, de hecho, se hizo una ley para que no hubiera monopolio, en la que se podían separar en varias compañías. Entonces, con las de electricidad ahora pasa que hay una que la misma compañía se separa en dos y tienen distinto nombre. Entonces, hay una que es la que vende, la que produce la electricidad, y hay otra que es la que se lo vende directamente a la persona. Entonces, como es de la misma compañía, la segunda que compra la primera le compra a un precio alto para que estos tengan beneficios. Compra a un precio muy alto y luego al vendérnoslo a nosotros, dice que vende a precio alto porque si no, no le sale rentable, y de hecho ahí está lo del déficit energético, esto que dicen de pagar, cuando está porque ellos mismos se están comprando a su misma compañía de electricidad a un precio altísimo.
Nacho, ¿quieren unir también empresas, luz y gas o algo así? Como unir, o sea, vamos, energías para pagar menos, yo he oído.
Bueno, pues tema complejo, ¿no? Y que afecta realmente a todos los ciudadanos, porque pues, prácticamente la luz, evidentemente, que hay que pagarla, ¿no? Y más ahora también en invierno. Vamos a escuchar un poquito de música, una canción francesa, Je vais, de Sass. ¿Has visto qué pronunciación? Mucho
Oye,
mejor que el inglés.
Queda mucho mejor que en inglés, ¿eh?
Bueno, seguimos en la Luciana.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
Hola, viene Isabel con los puentes.
Hola, buenas tardes, soy Isabel. Bueno, voy a hablar de los puentes ya que se acerca la festividad de la Inmaculada en la Constitución. Como sabéis, es el 6 de diciembre la Constitución y el 8 la Inmaculada. Pues es un puente y es un día festivo con otro, un fin de semana, que ya sean días consecutivos o no. Caen jueves o martes con el fin de semana. Se suele contar con un día festivo. En otras ocasiones hay puentes más largos. Y bueno, en el Reino Unido un fin de semana largo, puente festivo, en el que el día de la fiesta cae en viernes o lunes, se denomina Bank Holiday. En Estados Unidos, donde el cuarto jueves de noviembre se celebra el tradicional Día de Acción de Gracias, se une al viernes, que normalmente se considera día no laborable, más el fin de semana. Este viernes se considera una fiesta no oficial conocida como Black Friday, que inicia la temporada de compras navideñas. Muchos comercios abren sus puertas muy temprano, 5 de la madrugada, ofreciendo productos rebajados a coste de fábrica o incluso a precios inferiores para atraer al público. Madrid es como el lugar preferido para viajar durante el puente de diciembre. Vuelos a Madrid durante todo el año, en diciembre. Se incrementa gracias al puente de la Constitución y la festividad de la Inmaculada Concepción. En la Plaza Mayor se instalan los mercadillos navideños. Y bueno, pues la Inmaculada tiene una naturaleza emotiva que quiere decir su significado, cuidadosa y emotiva, tiene originalidad, adquiere intelectualidad y recibe autoridad, ama lo posible y lo imposible, le gusta sentirse realizado y mejorado. Y de la Constitución puedo decir que es sobre una Carta Magna, Estado de Derecho soberano u organización establecida aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes de Estado, que ya sea como el poder legislativo, ejecutivo y judicial, estableciendo así las bases para su gobierno y los poderes que se asientan. Y bueno, Adolfo Suárez en el 78 se abrió la Constitución, se entró después de Suárez y después del franquismo, de la dictadura, y ya se votó y hay democracia ya para votar a los distintos partidos.
Pues ya sabéis, todos y todas con un ejemplar de la Constitución esta semana, ahí a leerla, como ya dijimos la semana pasada. Y conforme estaba contando Isabel esto, me acordaba de que, no sé si os suena, que hubo una medida o unas declaraciones de que en España se iban a pasar también todos los puentes al lunes, ¿no? ¿Eso quedó en algo o...?
No,
pues alguien
nada.
Se acuerda, o eso fue una declaración en plan...
No, sí, efectivamente, Rajoy dijo algo muy concreto sobre eso, pero parece ser que ya hay demasiadas cosas preparadas, sobre todo la parte, digamos, de vacaciones, etcétera, que contaban con esos ingresos, y hasta el 14 ha dicho que lo van a...
Para adelante, ¿no? Que más para adelante, ¿no? Que me acordaba, y que también fue una medida ahí como muy llamativa, ¿no? De titular de periódico, de nos vamos a quedar sin puente, solo los lunes o algo así, ¿no? Bueno, pues...
O vamos a tener puentes, el que no tenga los días puentes, en el hueco, ¿no?
Nos vamos a algún lado de puente, alguien va a hacer algo así que quiera comentar especial, aunque se quede aquí en Madrid, no sé si tiene algún plan por aquí. Yo me voy de Madrid, que estoy cansado ya de Madrid.
Tendré que preguntar a ver si tengo puente.
Bueno, pues seguimos con un poco de música, Paulina Rubio, Ni una sola palabra, y volvemos con más cositas.
Está gritando desde que nos libera. El corazón escucha tu cabeza, ver a dónde vas. Me estás escuchando. Ya de tu orgullo te habíamos esperado. La noche empieza con ella mi camino. Te diste sola con mi mejor vestido. Ver a dónde estás. ¿Qué es lo que ha pasado? Es lo que te da después de tantos años. Yo te escondí a mi
Bueno, pues la semana pasada habíamos estado hablando un poco de la lucha que está habiendo ahora en contra de la privatización de la sanidad. Y bueno, pues de que se perdían ciertos aspectos, como era la formación, que los nuevos modelos, pues la formación, claro, sería para universidades privadas. Que una de las cosas que sería también al primar el beneficio, pues probablemente estos nuevos centros se quitarían un poco de encima los temas crónicos, porque son los que no les salen rentables para decir que han tratado los asuntos, que muchas veces lo que hacen, el modelo que se lleva a cabo es primar decir que se ha atendido a no sé cuánta gente, y muchas veces el decir que se ha atendido significa solo que se ha diagnosticado. Por ejemplo, una persona que vaya con un problema de salud mental y le digan, bueno, pues su diagnóstico, por ejemplo, es de esquizofrenia. Eso no es nada, no es más que el principio. Lo importante es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, si no se hace esto, pues es bastante peligroso. Y habiendo grupos como el grupo Capio o Rivera Salud de por medio, que por cierto tienen accionistas como Rodrigo Rato, José María Aznar, el marido de la señora Cospedal, etcétera, etcétera, pues estos grupos tienen que tener unos ingresos, ¿no? Con lo cual, ese dinero ya que perdemos, si luego además no tienen esos ingresos, pues quién sabe, probablemente nos acabará tocar rescatándoles, como no, nos toca ahora rescatar a los bancos, pobrecitos ellos. Y bueno, pues hay un vídeo en internet que si a uno le pilla de buen humor y con poca agresividad puede atreverse a verlo, que es el doctor Burgueño en el foro Alcira. Alcira es un centro de Valencia que fue el primero en el que se externalizaron los servicios completamente. Quiere decir, se empezaba a ver algunos en los que se externalizaban servicios como la limpieza o como la comida, y en este ya es pues también los servicios sanitarios. En este vídeo el doctor Burgueño dice cosas como que es entrañable, y dice entrañable directamente, pagarle 50 euros al médico de cabecera, que volvemos como a los pueblos, ¿no? Que es una relación muy bonita, y también que la sanidad vuelve a ser de todos, porque todos acaban siendo socios capitalistas, la ciudadanía, de estas empresas. Claro, cuando se refiere a todos, luego al final del discurso acaba aclarando entre líneas que se refiere a, pues no sé, a la Caja del Mediterráneo, a Bancaja, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, yo creo, a mí personalmente me da bastante miedo estas cosas que se oyen. Lo que digo, recomiendo a quien esté con bastante calma que lo oiga, y también pues creo que mis compañeros querían comentar unas cuantas cosas al respecto.
Sí, lo que no es derecho es justamente eso. Una cosa que siempre ha sido de uso público, que unos señores y unas señoras se digan, ala, hay que privatizar a todo, y nos den por el ano a todos los demás.
Yo sé que el día 2 hubo una manifestación que dice abraza tu hospital, el día 2 a las 11 creo, en La Paz o no sé, otra vez. Y yo
en muchos hospitales.
Y yo sé que, Nacho, sé que, bueno, a todos digo que el centro de salud mío se vende, por lo que he visto, el de los periodistas, el de Valencia de Don Juan. Yo he visto un cartel.
Se vende, es una pancarta que se pone en protesta como señalando que la sanidad pública se vende.
Se está vendiendo, claro.
Ya.
Pero bueno, podría llegar a convertirse, ¿no? En realidad.
De todos modos, hay una cosa que está clara y es de puro sentido común. Si tienes que hacer una determinada acción sanitaria y cuesta X, tienes que pagar un médico, la enfermera, el producto, la farmacia, etcétera. Si alguien lo coge en plan, digamos, privado, en el sentido de que, digamos, siempre se supone que va a obtener un beneficio. Por lo tanto, aparte de, digamos, los gastos propios de lo que acabamos de decir, que lo tiene cualquier hospital, además tiene que detraer una cantidad precisamente para obtener ese beneficio. El salto está claro. O se lo quitan del sueldo a los profesionales, o se lo quitan en calidad del servicio a los que lo reciben. Creo que puro sentido común.
Bueno, yo he estado, tenía consulta en el centro de salud mental, y bueno, aparte del ambiente que había, bastante, era un poco caótico, porque bueno, los pacientes sabía que estaban muy quemados, y luego los profesionales estaban muy agobiados, o sea, unos porque están en huelga, están todos los profesionales en huelga indefinida, entonces van unas horas, y en esas horas la gente está muy quemada, muy cargada, y van muy estresados, ellos mismos, o sea, se estresan todos, y están en una situación ahora mismo que no está muy clara, porque yo digo, bueno, es una huelga indefinida, pues están muy claras, o sea, yo cogí un poco lo que es, o sea, el eslogan es, todos unidos somos más, la sanidad no se vende, se defiende, entonces No está muy claro, porque si fuera así, la gente que estaba allí, por lo menos en la sala de espera, no tiene esa idea. Todo el mundo estaba empezando a decir que lo que es el sistema sanitario público no funciona, que mejor sería privado, porque tiene muchas esperas, porque no les atienden, montones de cosas que están concretando en que ahora, al ser solo los servicios mínimos, una parte tiene razón objetiva, pero es que no están teniendo en cuenta por qué se está haciendo esa huelga, que es para nosotros, ¿tá? O sea, es para ellos y es para nosotros, es para todos. Entonces solo cogen la parte de que somos pacientes, que nos atiendan y que no nos están atendiendo bien. Y que entonces mejor que privaticen y así nos atenderán mejor. Entonces no está funcionando y es una pena.
El privado actualmente es privado. Estamos pagando un dinero a la Seguridad Social, todo el mundo que está trabajando, estamos en el paro, pues estamos en equilibrio 2 y ya estamos pagando la Seguridad Social. Si tienen que pagar la Seguridad Social, no nos privatizan. Ahora, con unos señores, a pagar más dinero todavía, o sea, vamos a pagar la Seguridad Social más lo que paguemos a los privatizados.
El requete pago.
Claro, es que, Nacho, como las pensiones van tan mal, y hay poca natalidad y cada vez hay más mayores, pues a ver de dónde sacan para pagar la Seguridad Social. Y claro, en otros países está privatizado, y claro, por eso llegará el momento que en X años... Yo no lo sé, pero...
Y hay muchos estudios que están muy claro que la sanidad por lo privado no funciona mejor, sino que funciona peor. No es más barata, es más cara. Entonces, aparte, cuando se va en un modelo de privatización, pues puede pasar lo que pasa en Estados Unidos, que hasta la gente ya quiere hacer un seguro sanitario, ¿no? Y dicen, ¿cómo le vamos a hacer un seguro? Si usted tiene un diagnóstico de tal enfermedad, usted no nos va a salir rentable, ¿no? Entonces, fuera, usted ya no puede entrar. De hecho, hasta Obama en sus memorias cuenta que su madre falleció de cáncer peleándose con las aseguradoras que no le querían cubrir, ¿no? Al final pasa como... El otro día yo vi una viñeta del Roto, el dibujante del país, que me parece absolutamente genial porque condensa todas estas cosas en una imagen gráfica muy rápido. Y salía pues un paciente en la cama y le decía muy angustiado al médico, ¿cuál es mi diagnóstico, doctor? Y el médico le miraba y decía, no rentable.
Sí, pues un señor también ahí, mientras que esperábamos, dijo que su mujer tenía 67 años, que estaba, tenía una parálisis, tenía depresión, no se podía levantar de la cama, venía un poco representándola y que al final, dice, si me voy a... le habían ido a una privada, no me acuerdo el nombre, y le habían dicho que no la cogían porque no, o sea, que con 67 años no se podía asociar ni hacer nada.
Y el problema es que estas huelgas, es verdad que a la persona que van a atender, o sea, es un perjuicio, ¿no? O sea, uno va y tarda mucho más, etcétera, etcétera. Pero también hay una cosa, que lo que se están intentando es defender unos derechos, y que si estos derechos no conseguimos defenderlos, el resultado va a ser mucho peor que lo que hay. Entonces, desgraciadamente, no se han inventado los derechos que se defienden solos. Eso no existe.
Si estamos pagando un dinero actualmente, los pensionistas, los jubilados... Nos estamos trabajando, estamos pagando un dinero a la Seguridad Social, que hay, como te digo yo, ocho señores encima la privaticen. O sea, que nos van a quitar el dinero por un lado y nos van a poner por otro.
Y las operaciones que las quieren cobrar,
las
también,
operaciones, la
los,
comida,
los
las
tratamientos, las radiografías, todas esas cosas, los ecos o los PACs.
Y cuando uno habla con el personal médico dice, oye, pues es verdad que en algunas cosas a lo mejor se puede hacer mejor para aprovechar el dinero, etcétera, etcétera. Quiero decir, no se trata de que nuestro sistema de sanidad sea perfecto, pero si no es perfecto, como no lo es nada, pues hagamos cosas por mejorarlos. Pero si decimos lo que no es perfecto lo rompo, pues no es muy buena solución esa, ¿no?
Incluso yo añadiría más. Precisamente los últimos ha ocurrido, sobre todo con el Hospital de la Princesa, ha sido muy descarado. Todas las estadísticas a nivel de paciente daban notas muy altas, daban una calidad grande, y de pronto quieren cambiarlo por otra cosa. Es decir, lo que funciona lo cambian. Evidentemente eso es táctico. Quiere decir que no es lógico, no es... Y además, un ejemplo de público y privado. En lo público se supone que un hombre y una mujer, en principio, tienen los mismos derechos, tengan lo que tengan. Ir a pedir que en cualquier aseguradora de estas privadas, de estas que normalmente añadimos, además de pagar la Seguridad Social, digamos, a ver, tengo un hijo de 25 años, ¿cuánto me cobras? 22. Tengo una hija de 22 años, ¿cuánto me cobras? 54. Es decir, si están en edad de procrear, duplicas el tema. Es decir, que aquí estamos quizá muchas veces viendo que si eres mayor, que si no eres mayor, pero simplemente hacer esa pregunta en varias compañías. Veréis cómo más que duplica siendo mujer. O sea, ya no es solamente que seas, digamos, mayor de 60 o mayor de 70. No, hombre, mujer. Digamos, la igualdad se anula.
Bueno, pues vamos a ir avanzando porque nos queda muy poquito tiempo y una fábula muy interesante por leer que tiene mucho que ver, ¿no?, con cosas de las que hemos comentado. Yo también quería añadir una cosa rápida, en este sentido, todo lo que estamos hablando, sinceramente, y lo tengo que decir, hay políticos, hay personas concretas que se ríen de la ciudadanía, como por ejemplo el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, que hoy ha hecho unas declaraciones absolutamente lamentables cuando le han preguntado por estas protestas que comentaba Isabel de ayer de rodear los hospitales. Ha dicho, sin que corto ni proceso, ha dicho que es que no, que esas manifestaciones eran porque por muestras de afecto a que tienen los madrileños a sus hospitales. Esas han sido las declaraciones. O sea, las manifestaciones de protesta por la sanidad, ha dicho el consejero de Economía que de la Comunidad de Madrid, que era una muestra de afecto que tienen los madrileños a los hospitales de su sanidad. En fin, a mí me parece unas declaraciones
un poco brutas,
completamente,
¿no?,
lamentables. Y ver, mirar para otro lado, y, o sea, sinceramente, reírse, a mí me parece reírse de la gente que está protestando, pero bueno.
¿Esto no era la Schetti?
La Schetti, sí.
Ah, ese es el de
sanidad. He dicho el de Economía, el de Economía se llama, sí, Percival Manglano también, que es... Bueno, seguimos con un poquito de música y volvemos ya con la fábula. La sala de espera.
Había una vez un centro de salud muy concurrido, en cuya sala de espera principal se reunían habitualmente los mismos pacientes. Debido a la actual huelga de profesionales del sistema sanitario, aquella mañana no fue como las demás.
¿A dónde vamos a parar? Esto de los servicios mínimos es una vergüenza y todo por culpa del gobierno.
Oiga, oiga, no se equivoque usted. Aquí el gobierno no pinta nada. Son los médicos, que no quieren trabajar ni más ni menos.
Pues no hable usted tan alto, señor, que yo tengo una prima que es doctora y sí que trabaja todas las jornadas para conseguir un sistema de salud digno. no porque le apetezca quedarse en su casa. Pa, 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 pa.
Un pollo se acerca a secretaría a preguntar.
Yo quería hacer una reclamación.
Vuelva mañana, que hoy estamos de huelga y esto lo cubren los servicios mínimos.
Esta huelga nos afecta a todos. Están recortando de todos los lados y son los profesionales de la salud, no solo los médicos, los que están dando la cara por nosotros.
Eso de la huelga está muy mal. Yo lo que sé es que cada vez tenemos que esperar más para cualquier consulta y luego atención nos deja mucho que desear, porque todos andan agobiados.
Perdone, señorita. Aquí traigo unos papeles que me pidieron el otro día que entregase en este centro de salud.
Lo siento, pero no puedo atenderla. Lo máximo que llego es contestar una vez al teléfono cada hora. Pida cita para otro día y la atenderemos.
Pues deme la cita.
Le vuelvo a repetir que estamos de huelga y esto no lo cubren los servicios mínimos.
Le puedo asegurar que esto no tiene culpa el gobierno. Si los trabajadores que se ocupan de trabajar bien, la señal seguirá siendo pública y gratuita.
Papá, papá, ¿y eso qué tendrá que ver? Estamos hablando de las condiciones en que tienen que trabajar, que son muy precarias gracias a su gobierno.
No se meta usted con mi gobierno, señora. No se meta.
Ella tiene mucha razón. Nosotros los pacientes deberíamos ser más pacientes que nunca en estos momentos tan difíciles. Y lo único que hacemos es empeorar las cosas con nuestras quejas.
Pues no venga usted, nadie le obliga a venir.
¡Qué graciosillo que es usted, hombre! Si viene aquí es porque le hace falta, no porque le apetezca. Es que hay que oír cada cosa.
Por favor, señorita secretaria, necesito una última cosita que si me hace el favor...
Le repito eso sí con mucha educación, señor, que no puedo atender a lo que me pide. El manejo del ordenador no entra dentro de...
De los servicios mínimos. Mire, qué simpática la secretaria. Con trabajadores así, ¿cómo va a funcionar la sanidad? Es imposible. Y no digamos ya el país.
Eso, solo le hace falta ya decir que si no fuera por ustedes todo funcionaría mal en este país. Pues, ¿sabe lo que le digo? Que si no fuera por ustedes las cosas funcionarían tan bien como antes funcionaban. Al menos nuestro sistema de salud era digno de orgullo, cosa que ahora deja mucho que desear.
Igual ocurre con la educación. Se la están cargando para privatizarlo todo y sacar dinero para ellos.
Como sigamos así, nos van a privatizar nuestras propias viviendas y tendremos que pagar por vivir en ellas. ¿Y dónde voy a ir yo a mi edad con la pensión tan pequeña que cobro?
Por favor, señorita, yo necesito...
Señor, ya no sé cómo decírselo, pero no puedo atenderlo a lo que me dice.
Esto es una vergüenza. ¿Cómo se va a privatizar la sanidad con ese caos?
Yo necesitaría que alguien me dijese.
Los pacientes siguieron hablando y hablando mientras el señor Gallo se paseaba nerviosamente a lo largo de la sala. Al final, se paró en mitad de ella y gritó muy alto.
¡Ya no puedo más! ¿Quiere decirme alguien dónde está el baño?
A veces las circunstancias en la vida provocan que ante una misma situación las opiniones sean diversas. Lo importante es mantener un criterio objetivo dentro de lo que se pueda y defender aquello en lo que creemos. Eso es lo que tratamos de hacer en La Luciérnaga, opinar, defender y apoyar a todas aquellas causas que consideramos justas. Si quieres escucharnos, puedes hacerlo los lunes en el 106.7 de tu FM o en www.radioalmenara.net. Llámanos al 991-315-1112 y charlamos un rato contigo.
Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
replace the curtain with a band. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance and out.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.